Jornada clave, una más en la lucha por el Scudetto 2017-2018, en la Serie A tras el empate del Napoli por sorpresa ante el Sassuolo y la victoria de la Juve 3-1 en casa ante el Milan de Gennaro Gattuso. Con estos dos resultados la pelea por el liderato de la clasificación se queda a estas alturas en un +4 del equipo de Allegri sobre el de Sarri, aunque eso sí sigue quedando ese duelo directo entre ambos y 8 jornadas aún por disputarse para llegar al final de esta temporada. Hablaremos de estos dos partidos, de la goleada del Inter, el tropiezo de la Roma y otros temas de esta jornada en Italia. Estás escuchando Italian Army y estamos como siempre en undergroundfutbol.com. Para hablar de la jornada en Italia, Nacho, una jornada donde no deja de ser noticia, otra vez se vuelve a mover la cosa por arriba, y sí, hace unos días antes del parón decíamos que se había vuelto a abrir todo, que el Napoli iba a depender de sí mismo para ser campeón del Scudetto. Sin embargo, esta jornada ha vuelto a tropezar, empató fuera de casa frente al Sassuolo, el equipo de Sarri lleva 2 empates en los últimos 3 partidos, y lo cierto es que con este +4 parece que otra vez le vuelve a poner la cosa muy de cara a la Juve de Allegri.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, se le vuelven a poner las cosas complicadas al Napoli, y la Juventus pues vuelve a poner de cara el título de la Serie A, ¿no? Para sus intereses, después de una importante, aunque no muy estética, victoria ante el Milan, de la que luego hablaremos.
Luego hablaremos de esa victoria frente al Milan, ese 3-1 que cerraba la jornada del sábado, porque se jugó todo el sábado, se partieron a las 9:45, la jornada se abría a las 12:30 de la mañana con el empate fuera de casa en el Renato Dallara de la Roma de Di Francesco 1-1. La Lazio tuvo que sudar para vencer al Benevento ya horario de las 3 de la tarde, 6-2, el Inter ganó 3-0 frente al Las Verona, el Genoa y la Spal empataron a 1, la Fiorentina le ganó 2-0 al Crotone en casa en Florencia, el Torino ganó 0-4 frente al Cagliari, la Atalanta 2-0 frente al Udinese, el Sassuolo y el Napoli, como decíamos, 1-1, y el Chievo-Sampdoria a las 6 de la tarde terminó con victoria del equipo de Marán por 2-1. Como decíamos, la jornada la cerró ese Juve 3-Milan 1, donde, Nacho, decías que no fue demasiado estético ni mucho menos, pero una Juve bastante pragmática, sobre todo en la primera mitad, donde no le importa, ni mucho menos, no tener la pelota en su propio campo, en su propio estadio. Es algo que ya dijo en su día, le recuerdo a Douglas Costa, la previa frente al Tottenham, en una entrevista a la UEFA, decía que este año con Allegri, bueno, este año el suyo es el primero, pero que estaban viendo como con Allegri no les estaba importando ni mucho menos no ser dueños de la pelota en su propio campo. Lo vimos en la primera mitad frente al Milan, donde el equipo de Gattuso tuvo mucho más la pelota, y al final, el minuto 90 del partido, fue un 3-1 para la Juve.
Sí, la verdad que no tiene reparos la Juventus en cederle el protagonismo, en cederle la alternativa al rival, en este caso al Milan, que también se siente cómodo con la pelota, y fruto de ello pues vimos como el equipo de Gattuso pues tenía bastantes oportunidades para marcar más allá del tanto de Bonucci. No fue así, y bueno, el que perdona, como se suele decir, lo acaba pagando, y esta Juventus pues se ha mostrado a lo largo del campeonato mucho más efectiva de cara a la portería rival, y al final pues se consiguió llevar los 3 puntos que son de vital importancia, dado el resultado que se había producido anteriormente en el partido del Napoli, ¿no?
Sí, le vino bastante bien a la Juve, que tuvo que ganar en la segunda mitad con los goles, o bueno, en este caso de Cuadrado, también de que diré importante, el regreso del colombiano, que volvía casi por sorpresa durante la semana, días antes del partido a entrenar, acabó entrando desde el banquillo, siendo determinante, marcando el 2-1, que puso ya las cosas muy de cara para el equipo de Allegri, luego ya remataría que diera ese 3-1 final en una jornada donde a la Juve le ha salido bastante redonda, como hicimos por ese empate del Napoli, del que luego hablaremos. Otro de los detalles, Nacho, del partido importantes es de cara a este duelo de la Juve frente al Real Madrid en Champions, que se avecina en el día de hoy martes, como tienen los oyentes ya el podcast para escuchar. Es importante que Allegri volvió a cambiar de sistema, Allegri volvió a probar cosas nuevas, porque venía jugando en esa defensa de cuatro con Douglas Costa y con Dybala por detrás de Higuaín. Sin embargo, en esta jornada, como decíamos, salió bastante pragmática, salió con los cinco defensas o con el 3-5-2, con solo Higuaín y Dybala. Y bueno, imagino que ante el Real Madrid, no sé qué esperas, imagino que no habrá muchas sorpresas, que el brasileño será titular, pero indica, o esto refleja, el abanico que tiene táctico entre sus manos Allegri, que dispone de una plantilla bastante amplia y a fin de cuentas le permite también rotar en partidos importantes como este ante el Milan.
Sí, Allegri con el paso de las temporadas en la Juventus pues ha ido moldeando el equipo, lo ha ido dotando de diferentes esquemas tácticos y además que goza de una gran plantilla, de una profundidad de armario bastante grande con respecto a sus rivales, tanto en la Serie A como con muchos de los que participan en la Champions League, y ya hemos visto que bueno, que el equipo funciona, ya sea con defensa de 5, con 3 centrales, con 4, o con las distintas variantes que también tiene en la parte de ataque, ¿no? Yo, como comentabas, pues no espero que haya muchos cambios con respecto al partido del Milan, ¿no? Con respecto a lo que suele ser habitual en la Juventus, y bueno, más allá de lo obligado, ¿no? Por las bajas de Benatia, por la baja de Miralem Pjanic, veremos si el equipo de Massimiliano Allegri pues logra sacar un buen resultado en el partido de ida.
Serán dos bajas importantísimas, significativas, tanto la del central como la del centrocampista, sobre todo creo la del centrocampista, porque es el que ordena completamente a esta Juve, lo vimos precisamente en este partido frente al Milan, importantísimo como siempre Miralem Pjanic para hacer jugar a su equipo. No estará ninguno de los dos por sanción, si estarán en el partido de vuelta, a ver qué cosas plantea Allegri de cara al encuentro frente al Real Madrid este martes en la Champions. Pero victoria de la Juve importante para llegar a ese partido con buenas sensaciones, además recuperando, retomando ese más 4 de ventaja sobre el Napoli. Cierto es que, como decíamos, queda ese partido todavía entre los dos, pero de momento la Juve ahora ya sí depende de sí misma para ser campeona de nuevo del Scudetto, que sería el séptimo consecutivo, nada más y nada menos, si lo acaba conquistando a finales de mayo, que es cuando acaban todas las temporadas. Nacho, hay que decir que el partido, aunque acabó con el 3-1 a favor de la Juve, creo que el Milan dejó bastante buena impresión, sobre todo en la primera mitad. Creo que hay nombres bastante destacados, nombres bastante reforzados. Me gustó mucho el partido de Kessié, como siempre, con mucho músculo, cada vez yo creo que mejor acoplado en el sistema de Gattuso, lo que le pide el bueno de Rino. Pero también creo que Çalhanoğlu está creciendo bastante, que además dejó un disparo al larguero en la segunda mitad. E importante también el tema de los delanteros, porque esta vez no fue Cutrone el delantero titular, fue Andrés Silva, luego pasó Kalinic también por el equipo, porque entró en la segunda mitad y al final sí que acabó ya con el canterano junto con el croata, los tres delanteros del Milan, donde parece que Andrés Silva, bueno, pues tuvo un poquito de premio, ¿no?, por esos goles antes del parón que le dieron al Milan 6 puntos directamente.
Sí, para mí fue sorprendente que Gattuso pues apostara de inicio por Andrés Silva en lugar de Cutrone, que había sido el titular habitualmente en los últimos partidos, ¿no? Pero bueno, más sorprendente fue para mí que a la hora de meter a otro delantero en el campo, Gattuso pues apostara en primer lugar por Kalinic, que bueno, que sabemos que es un delantero de contrastada calidad, que ya lo hemos hablado en este programa más de una vez, pero que no está rindiendo al nivel que se esperaba, y que dejara al joven delantero, al joven italiano Cutrone, perdón, en el banquillo más tiempo, para, aunque después finalmente pues acabara introduciéndolo en el campo, ¿no? Sin duda para mí esa fue una de las decisiones, no sabría así decir, controvertidas de Gattuso, pero sí que una decisión sorprendente. A pesar de ello, como comentabas, ¿no?, pues el Milan pues cuajó un gran partido. Para mí no fue merecedor de la derrota, tuvo ocasiones para adelantarse en el marcador, a pesar de que nunca lo hizo, de que nunca estuvo por encima de su rival, ¿no? Pero yo creo que los fallos defensivos, la falta de puntería en ataque, pues le acabaron condenando Pero sin lugar a dudas, yo creo que hay que sacar más positivo que negativo de este encuentro, de un equipo que recordamos que se encuentra en crecimiento, que está evolucionando y que todavía tiene opciones matemáticas, aunque lo tiene complicado, de alcanzar al Inter, que actualmente es el que ocupa la cuarta plaza.
Sí, el Inter que ganó, luego hablaremos de ello porque esta semana también hay Champions, como decíamos, pero también hay ese derbi de la Madonina aplazado en su día por la trágica noticia con respecto a David Astori con su fallecimiento, así que se tendrá que jugar esta semana ese derbi, luego hablaremos de ello en este programa, en ese partido entre el Milan y el Inter, pero de momento son 8 puntos lo que le saca el equipo de Spalletti, que ganó, luego hablaremos de ese partido, esa victoria frente al Hellas Verona. Sin embargo, Nacho, quiero saltar ya de partido, quiero fijarme en otro, porque sin salir de la Champions, no sé cómo lo ves, muy poca gente le da posibilidades a la Roma de Di Francesco de poder hacer algo frente al Fútbol Club Barcelona, no solo en el partido de ida, sino en el cómputo global de la eliminatoria. Lo cierto es que este fin de semana se volvió a dejar puntos importantes, se dejó 2 en la visita frente al Bolonia fuera de casa en el Renato Lara, como decía antes, porque la Roma, cuando tiene que armar el juego, cuando tiene que salir desde atrás, cuando tiene que llegar al área e inventar cosas, cuando no está Edin Dzeko, se nota bastante, ¿eh? Hay dos equipos muy distintos, lo hemos visto ya durante este curso, como con Dzeko hay una Roma y cuando está el bosnio sobre el campo hay otra muy distinta. Así ocurrió en la segunda mitad, acabó empatando el partido, llevándose simplemente un punto, pero algo que tampoco deja muy buen lugar a quien tú y yo hablábamos durante el fin de semana de manera privada, ¿no? Que es Patrick Schick, que no termina de cuajar en esta Roma de Di Francesco.
Sí, lo hemos venido comentando durante este fin de semana por WhatsApp y demás, que por más oportunidades que le acaban dando a Patrick Schick, no ha respondido, ¿no? Es un fichaje que no olvidemos, por el que la Roma pues se gastó gran parte de lo ganado, de lo generado por futbolistas que salieron por bastante dinero, como son Antonio Rüdiger o como James Salah, ¿no? Que están teniendo en otro equipo. El caso es que con el cambio, claramente Roma a corto plazo no ha salido ganando. Ya veremos lo que acaba sucediendo en las próximas temporadas, cuando el delantero pues deja atrás las lesiones que lo han amargado y goce de algo de continuidad. Pero tampoco le está poniendo bastante fácil las cosas a Edin Dzeko, ¿no? Que es uno de los futbolistas más determinantes de este equipo, y lo volvió a demostrar este fin de semana, partiendo desde el banquillo y recuperando un punto para que lo veía prácticamente perdido. Con respecto a lo que me comentabas de la eliminatoria de Champions, yo quizás, y a pesar de nuestro amor por el fútbol italiano, pues la veo como la eliminatoria más decantada hacia una de las partes, ¿no? Creo que el Barcelona es muy superior a esta Roma, pero bueno. No es que crea que el Barcelona es muy superior a esta Roma, ¿no? Es que creo que es uno de los dos, tres candidatos, mayores candidatos a hacerse con la Champions, y quizás la Roma, junto al Sevilla, pues sean los dos equipos más débiles que quedan en este torneo, ¿no? Así que lo va a tener bastante complicado la Roma. Muchas de sus opciones pasarán por salir vivo del partido de ida. Y bueno, y peores cosas o sorpresas más grandes hemos visto, ¿no? Tampoco vería yo con malos ojos, ¿no? Que se fueran al partido de vuelta con un gol de desventaja, con opciones de remontar en el partido de vuelta, porque a un partido ya sabemos que cualquier equipo es capaz de hacerle daño a este Barcelona y a todos los equipos del mundo.
Sí, no, tendrá sus opciones, por supuesto, el equipo de Di Francesco, pero parece que en los 180 de la eliminatoria va a ser difícil, que la Roma puede sacar algo positivo ante el equipo de Ernesto Valverde, más si cabe cuando aparece, como siempre, Leo Messi en escena. Pero bueno, hay que jugar ese partido, habrá que jugar la ida y la vuelta de ese encuentro, aunque la Roma parece que parte con ligera desventaja con respecto al equipo azulgrana. Veremos qué ocurre, eso será el miércoles de esta semana, horario Champions, como siempre, 9 menos cuarto del partido. Y ahora sí, Nacho, ya hablar de ese empate, de ese tropiezo que pocos podíamos esperar, que yo creo que ni el mismo Napoli ni cualquier aficionado del Napoli podría esperar que iban a empatar ante el Sassuolo. Al final fue así, fue simplemente un 1-1 que deja las cosas, como hemos dicho, muy de cara para esta Juve. No sé cómo viste al Napoli, no sé si viste qué cosas pudo fallar, pero lo cierto sí que igual esta vez, cuando se veían sobre todo por debajo en el marcador, que el tiempo corría, se vio un Napoli bastante nervioso, ¿no? Que no terminaba de gestionar bien esos nervios, y es normal, después de ir toda la temporada líder, después de ir toda la temporada acariciando poco a poco el Scudetto, al final ha visto cómo ha perdido la ventaja con la Juve, y era consciente que jugando en casa ante el Milan, lo más probable es que terminase ganando.
Sí, bueno, está claro que me he venido no quejando, por así decirlo, ¿no? Pero sí resaltando durante las últimas semanas que bueno, que en ese duelo por el liderato, la Juventus siempre jugaba antes que lo hiciera el Napoli. En esta ocasión fue al revés, y la verdad que las cosas no le fueron del todo bien a los de Maurizio Sarri, ¿no? Porque empezaron perdiendo en el marcador. Antes pues le habían anulado un gol a Callejón, muy bien, bien anulado, porque estaba en fuera de juego. Y yo pues lo vengo diciendo muchas veces, ¿no? Pero finalmente en este equipo, al igual que lo he comentado antes con el Milan, creo que en momentos clave de esta temporada pues ha faltado dominar las dos áreas, ¿no? Dominar el área propia y dominar el área rival. Kalidou Koulibaly firmó para mí uno de los peores partidos desde que juega en el Napoli. Tampoco estuvo nada afortunado Dries Mertens. Poco de Callejón, sí que vimos algo más por intentarlo, ¿no? Porque lo hiciera del todo bien de Lorenzo Insigne. Así que si el Napoli pues no es capaz de encontrar a esos tres jugadores de arriba, y si, como hemos venido comentando durante toda la temporada, pues Maurizio Sarri tampoco tiene mucho más donde tirar desde el banquillo, y tiene a los futbolistas pues exprimidos. Arkadiusz Milik pues acaba de volver hace ya varias semanas de lesión, pero no es ese delantero que se fue, que prácticamente pues marcaba gol con cada dos ocasiones que tenía, y eso pues lo está acosando el Napoli, ¿no? No fue capaz de dominar ni su área ni el área rival, ¿no? El gol del empate acabó llegando por inercia. Daba la sensación de que por detrás en el marcador pues el equipo confiaba en sus posibilidades. Sabía que llegaría pronto el gol del empate, bueno, pronto, que llegaría el gol del empate en definitiva, y que finalmente pues se le podría dar la vuelta al marcador, y el gol del empate pues no acababa de llegar. Finalmente lo consiguieron ya en la segunda parte, y con malas sensaciones para buscar la remontada, ¿no? Ya a la desesperada y con pocas ideas, sobre todo en ataque, ¿no?
Sí, se acabó quedando en ese sentido cortito, que me entiendan cuando digo cortito, el Napoli de Sarri para atacar, para buscar soluciones ofensivas de cara a remontar ese tanto conseguido por Politano en la primera mitad. Sí, empatearía, como bien ha dicho ya Nacho, en la recta final Callejón para ponerse 1-1 definitivo. Y en resumidas cuentas, Nacho, creo que además, ya lo hemos insistido aquí bastantes veces en ello, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero bueno, no está de más, quiero decirlo otra vez, cuando es así, es que no deja de serlo. Se está notando muchísimo en el costado izquierdo de este equipo la ausencia de Fausto Gullón. Para mí es que marca un antes y un después totalmente en la temporada, porque se volvió a ver como en la recta final, de nuevo Mario Rui, hay una ocasión muy clara que llega desde el costado, la pone bastante mal, y es en esos detalles, en esos gestos, donde el equipo necesita la máxima precisión, la precisión quirúrgica que ha tenido siempre, como ha dicho Sarri, para que todo funcione, y que Mario Rui, pues por unas cosas o por otras, tanto en ataque como en defensa, no se lo está dando. Es que no está dando el nivel, no está llegando ni mucho menos a la sombra del futbolista argelino, y quieras que no, en un equipo que basaba o basa todo su fútbol por el costado izquierdo, porque en esta vez no estuvo Hamsik, sí que estuvo Zielinski, pero con Insigne y con Gullam, ahora en este caso con Mario Rui, sigue centrando muchas ocasiones por ese costado, y sin embargo, pues es que están perdiendo calidad, y muchísima, en esas acciones, en llegar a la portería rival, porque no son las mismas piezas, no funcionan todas igual, y se nota, ¿no? Se nota que es que no está el jugador, e insisto, para mí, marca un antes y un después totalmente la lesión del lateral izquierdo.
Sí, bueno, y ya no son solo los fallos en los centros laterales, ¿no? Que bueno que Gullán pues llegaba, se incorporaba con mucho acierto, se compenetraba muy bien con Insigne, ataque, ¿no? Pero es que también en un equipo que que también que abusa de la posesión en muchas ocasiones, que también basa su juego mucho en las entregas en corto, pues desentona un poco el lateral portugués, ¿no? Que perdió demasiados balones en campo rival, que propició alguna que otra contra del Sassuolo. Tampoco, por ser algo justos con Mario Rui, tampoco es que Isai pues esté cuajando una gran temporada como fue su primera en el equipo de San Paolo, pero a fin de cuentas sí que es verdad que los laterales pues en esta temporada no están cumpliendo, y esa baja de Fossi Gulán, justo cuando el equipo mejor estaba jugando, pues le ha perjudicado muchísimo al Napoli, y quién sabe si ha sido decisiva, ¿no?, en esta lucha por el título.
Se nota esa ausencia, se nota también el nivel de Gisai del albano, que efectivamente no está ni mucho menos al 100% de su rendimiento. De momento, insistimos, Napoli segundo clasificado, 74 puntos, Juve primera con 78, 4 de ventaja. Aprovechamos para preguntarles a los oyentes, ya saben, pueden interactuar con nosotros a través del hashtag en Twitter ItalianArmy, o si no, a través de nuestra cuenta de Twitter ItalianArmyUGF o de la de Underground Football, que es UG/Football. Pueden contestarnos, pueden decirnos si creen ustedes o no que hay Scudetto, si sigue habiendo Scudetto de cara a esta recta final, estos últimos 8 partidos, o de lo contrario, creen que esto ya es coser y cantar para una Juve que, por cierto, eso sí, recuerdo, tiene final de Copa y esa eliminatoria a doble partido frente al Real Madrid, con la que quizás se puede despistar un poquito. Nosotros de momento nos vamos a hablar de un equipo que está mejorando bastante, que lleva 2 victorias consecutivas, que también es noticia porque va a pelear por la Champions. De momento esa cuarta posición es suya. Hablamos del Inter de Luciano Spalletti.
Se fossi vera saprei tutto di te. Ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera. Dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me. Farai l'offesa, ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola. Occhi bassi e quasi nulla ti sfiora. Fiera, dimmi a questo.
Antes de nada, recuerdo que esta jornada 27 que se recupera en la Serie A será hoy martes, también mañana miércoles, día 3 y día 4 de abril. 6:30 Atalanta-Sampdoria, 6:30 Genoa-Cagliari, 6:30 también Udinese-Fiorentina, todo esto el martes, mientras que el miércoles tendremos a las 5 Benevento-Verona, ojo con ese partido por el descenso, 6:30 el derbi Milan-Inter, Chievo-Sassuolo y Torino-Crotone. Son los partidos que se tienen que recuperar de esa trágica jornada que ya hemos comentado en memoria y en el luto que se suspendió por el fallecimiento de David Astori. Nosotros, Nacho, nos fijamos en ese derbi de la Madonina que no se pudo jugar, un derbi de la Madonina donde los dos, ya hemos hablado del Milan, hablamos también del Inter, a pesar de la derrota del Milan en el campo de la Juve, llega en buen momento, creo que llega en buen estado de forma, en buen estado también lo mental, el equipo de Gennaro Gattuso, pero también el Inter, porque ha empezado a recuperar partidos, ha empezado a recuperar sensaciones, lleva 2 victorias consecutivas, la penúltima antes justo del parón, esa goleada frente a la Sampdoria, ahora goleo, en este caso al Hellas Verona, que está en la penúltima posición de la clasificación, así que creo que llegan los dos en muy buen momento y sobre todo llegando los dos recuperando piezas importantes. Antes hablábamos de Çalhanoğlu, en el Inter en estas últimas semanas empieza a aparecer de nuevo ya el nombre de Ivan Perisic a un nivel muy bueno, y eso son siempre muy buenas noticias para el Inter, para Icardi y para Luciano Spalletti.
Sí, bueno, y Candreva, ¿no?, que a pesar de que buscó el gol con ahínco durante el partido ante el Elas, pues no lo acabó logrando, pero cuajó un excelente partido, ¿no? Esa para mí sin duda es la mejor noticia en clave Inter, ¿no? Ha recuperado al mejor Icardi, que ya es mucho, que es bastante, ¿no? Para este Inter, pero también le ha sumado las piezas de Candreva y Perisic, ¿no? Que cuando están bien, tanto el italiano como el croata, pues potencian muchísimo al delantero argentino, que ya sabemos que no necesita de muchos balones para ver portería, ¿no? Y que lo tendrán que vigilar de cerca los futbolistas del Milan en el próximo derbi, ¿no? Para mí pinta partido precioso, ¿no? En San Siro lo disfrutaremos muchísimo porque sobre todo ambos equipos llegan en una buena dinámica, en una mejor dinámica, por así decirlo, el Milan, pero superior en la tabla, en la clasificación, el Inter, y además con algo en juego, ¿no? Que es esa plaza, esa cuarta plaza de Champions que actualmente ostenta el Inter, que aventaja en 8 puntos al Milan tras la victoria de los Nerazzurri el fin de semana y la derrota de los Rossoneri, pero que bueno, que en caso de que vencieran los de Gattuso, pues se quedaría la desventaja en 5 puntos y 8 partidos por disputarse todavía, ¿no? Así que se quedaría muy abierta la lucha por esa cuarta plaza también con más equipos implicados, ¿no? Un partido que habrá que seguir muy de cerca, no solo por ser el derbi de la Madonina, que siempre es muy muy entretenido y muy interesante de ver.
Apetece bastante ese partido. Roma tercera con 60 puntos, Inter cuarto con 58, Lazio quinta con 57, Milan sexto en este caso con 50, ya luego ya por detrás la Atalanta con séptimo con 47, Fiorentina con 44, Sampdoria con 44. Bueno, por ahí ya se empieza a alejar un poquito más ya las posiciones con respecto a Europa, pero entre Roma, Inter, Lazio y Milan parece que se van a decidir esos puestos entre Champions y Europa League. De momento, insisto, Roma e Inter jugarían la próxima edición de la Copa de Campeones, Lazio y Milan la de la Europa League, pero con ese partido pendiente, ese derbi de la Madonina que tanto nos gusta, que tendremos que estar pendientes de ello, y donde, Nacho, hablábamos antes del tema de los delanteros del Milan, no sé quién esperas de cara a este encuentro, no sé si te mojas con alguno, no sé si esperas que vuelva a repetir Gattuso con Andrés Silva, no sé si esperas a Cutrone, porque decías, y decías bien, que ha recuperado del Inter al mejor Icardi, llega en estado de gracia total el argentino, que de hecho en este partido frente al Verona, en el segundo 36 de partido, ya había visto puerta, ya había hecho el gol, ya había hecho el primero, un partido muy encarrilado, muy facilito para el Inter por esto que digo, por este gol del argentino que puso las cosas muy de cara, pero en clave Milan, no sé si te mojas, no sé si ves alguno por encima de otro, no sé cómo ver la situación, pero lo cierto, creo que los tres podrían ser bastante útiles de cara al partido frente al Inter, aunque quizá por aquello de la racha, por aquello de los goles, igual Gattuso acaba optando por Cutrone de nuevo, por el canterano.
Pues para mí es una cuestión bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo esperaba que Cutrone fuera el titular ante la Juventus, quizás por esa buena dinámica a la que llegaba a Andrés Silva dándole puntos al Milan, pues sí que se podría haber esperado en cierta medida que el portugués pues partiera de inicio, pero ante la Juventus pues Andrés Silva gozó de oportunidades, es cierto y lo hemos comentado en alguna que otra ocasión que se trata de delantero que tienen distintas características, ¿no? De distinto perfil, por así decirlo, ¿no? Cutrone algo más fijo, Andrés Silva con algo más de movilidad. Yo creo que lo he comentado aquí en alguna que otra ocasión que me gustaría verlos a los dos juntos sobre el campo. Es cierto que por el esquema, por cómo dispone a sus jugadores Gattuso, al menos de inicio, pues es complicado verlo, pero si yo me tuviera que quedar con algún jugador ahora mismo, sería para este tipo de partidos sería con Cutrone, que bueno, que además, aunque sea anecdótico, pues ya sabe lo que es marcarle al Inter, ¿no? Lo hizo en el derbi de Copa. Así que, en definitiva, pues me quedaría con Cutrone, al que sí de que descartaría, a pesar de que no lo hemos comentado antes, y creo que sí que cuajó buenos minutos el tiempo que estuvo sobre el césped, es a Nikola Kalinic. No sé qué opinas tú, aunque sé algo de tus preferencias.
Bueno, yo es cierto que si tienes que jugar a quién está mejor o a quién te puedes fiar más de él, es cierto que los goles de Cutrone hablan por sí solos, pero yo sigo insistiendo que le tengo mucha fe a Andrés Silva, ¿eh? Yo creo que Andrés Silva tiene potencial. Me parece, de hecho, técnicamente y por todo lo que aporta, mejor que los otros dos, más completo, en ese sentido, que Cutrone y que Kalinic. Pero también es cierto que, oye, que con Kalinic lo reconozco, me gusta mucho, me gustaba mucho en la Fiorentina, creo que aporta muchas cosas y creo que también va a depender mucho del partido que intente plantear el Milan. Si quiere contragolpear un poquito más, ahí está la opción de Cutrone, si quiere jugar más en corto, tiene la opción de Andrés Silva para asociarse, o incluso las dos opciones, para correr o para, en este caso, para asociarse con Nikola Kalinic. Tiene buen abanico Gattuso, que por cierto, a pesar de los tres delanteros, ya se empiezan a escuchar rumores de cara al próximo verano, de muchos delanteros y demás, pero bueno, eso ya serán temas que hablaremos más adelante aquí. De momento, este Milan-Inter que apetece bastante de seguir. Y donde, Nacho, para cerrar ya el tema, para despedirnos ya del programa, ¿te esperas de nuevo otro partido como, por ejemplo, el de Skriniar frente al Napoli? Porque de momento el futbolista, el central, creo que es, sin duda podemos decir que es uno de los mejores fichajes del Inter en muchos años. Rafinha poco a poco va cogiendo también el ritmo, pero lo de Skriniar está siendo tremendo. Es que es partido tras partido, cuando no aparece a balón parado en el área rival para marcar, acaba resolviendo todo atrás. Es que está haciéndolo increíble en la temporada, en su primer año ya en el Inter. Y bueno, se empieza a hablar también, ya hay rumores de mercado, que si va a llegar De Vrij, qué pareja podrían hacer los dos juntos. Pero lo cierto, insisto, que es joven, es prácticamente casi hace poquitos años la sub-21 internacional con su país, y de momento vaya fichaje ha hecho el Inter, vaya ojo tuvieron ahí para fichar a Skriniar.
Sí, bueno, y qué descubrimiento de la Sampdoria, ¿no? Que fue la que la trajo al fútbol italiano, y después pues sacó un buen dinero, ¿no? Por el central eslovaco. La verdad que tanto ese duelo, ¿no? Con sea cual sea el delantero que elija Gattuso, si es Cutrone, pues Cutrone, y si es Andy Silva, pues Andy Silva, ese duelo con Skriniar va a estar bastante bonito de ver, ¿no? Va a ser intenso, van a saltar chispas, y bueno, tampoco hay que olvidarse del que se puede producir también en el otro área, ¿no? Con Icardi y con Bonucci, ¿no? Dos futbolistas que también son protagonistas, dos centrales, ¿no? En el caso de Bonucci y en el caso de Skriniar, que también llegan muy bien arriba en las jugadas a balón parado, dos defensores que hemos visto que no en el caso de Bonucci esta temporada, que bueno, que ha rayado un grandísimo nivel, pero que estábamos acostumbrados a que lo hiciera incluso mejor, pero sí en el caso de Skriniar, dos defensores que tienen sobrada calidad, ¿no? para esta serie, y me atrevería a decir de los mejores centrales que hay ahora mismo en la liga, ¿no? Así que tanto en ataque en los dos equipos como en defensa, se van a ver.
Apetece mucho ese derbi de la Madonina. Recuerdo, día 4 de abril, este miércoles, 6:30 de la tarde, en San Siro, Milan Inter, del que tendremos que estar todos muy atentos para seguir la evolución, tanto del equipo de Gattuso como de Spalletti. Recuerdo ya, jornada 31, próximo fin de semana, partidos destacados, los hay también muy buenos, porque el sábado 6 de la tarde hay un Roma-Fiorentina, sábado 9:45 de la noche, que nadie se lo pierda, porque siempre es muy bonito de ver. Es cierto que no suele haber muchos goles, es cierto que no suele haber buen fútbol, pero siempre es muy apetecible, muy apetitoso de ver ese Sampdoria lleno, ese derbi de la Lanterna, siempre muy duro, siempre con, bueno, pues muy caliente ese derbi genovés. Y luego ya para el domingo 12:30 también es buen partido, Torino-Inter, después de la resaca de ese derbi de la Madonina, a ver cómo llega el equipo de Spalletti, que como decimos, poco a poco va recuperando sensaciones, y del que parece que semana tras semana está más cerca de la temporada que viene volver a estar entre los mejores del continente en esa UEFA Champions League. Nacho, como siempre, un auténtico placer, y te emplazo ya al siguiente fin de semana para hablar de estos partidazos y para ver cómo queda ese derbi de esta semana.
Bueno, el placer es mío, y aquí estaremos una semana para analizar todo lo que he de decir, tanto la nueva jornada, la 31, como estos partidos aplazados que nos van a dejar un inmejorable derbi, ¿no? Por lo que hemos comentado de cómo llegan ambos equipos.
Eso es, a todos los siguientes, ya saben, tienen todos nuestros programas en la plataforma de iVoox, pueden escribirnos a través de las redes sociales, a través de Twitter, para preguntarnos cualquier cosa, para plantear cualquier tema, cualquier debate que quieran hacer. Estaremos encantados de contestar y de debatir con todos ustedes, y como siempre les digo, no dejen de leer undergroundfutbol.com, porque ahí seguiremos contando ese fútbol que sabemos que tanto les gusta a ustedes y a nosotros contárselo. Un saludo y hasta la próxima semana, adiós.
Fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze, dette su un collo a bassa voce.